Bueno, la verdad es que estoy un poco sobrecogida por la profecía, sobre todo, y por las cosas que hace el Señor cuando quiere que algo lo sepamos, pero de verdad. Yo siento como si el Señor hoy nos pusiera en una situación tal que fuéramos conscientes de decirle sí o no. Era el sentimiento que yo tenía cuando preparaba la enseñanza. Pero claro, luego el Señor lo ha dicho. Te pido. Te lo pido hoy. Te pide tu vida. Y claro, yo pensaba preparando la profecía, digo, bueno, Señor, eres tú quien tienes que hablar en mí. Porque en realidad es eso lo que la profecía, digo, la enseñanza, porque en realidad es eso lo que el Señor nos dice hoy en la enseñanza. La enseñanza es que el Señor nos está pidiendo que seamos instrumentos suyos. Que nuestra vida se ha terminado porque es suya, porque Él quiere que ahora nuestra vida sea la suya y nos la acaba de pedir. Entonces, el Señor pidiéndote, pues a mí desde luego me interpela, ¿no? Como diciendo, bueno, Señor, solo había gratitud ahora mismo en mí de decir, tú lo has dicho, ya da igual lo que yo diga, ¿no? Porque tú, Señor, lo has dicho. Yo quería empezar la enseñanza diciendo que mi experiencia es que si tú te dejas, Dios te usa. Y la única forma que hay de que Dios no te use ni obre en ti es que tú no te dejes. Es decir, que cuando te pida, tú no le des. Pero el Señor te usa para su gloria, no para la tuya ni para la mía. Y hay un fondo en nosotros, qué bueno lo ha dicho la palabra, de gloria. De bueno, yo soy cristiana, amo al Señor, conozco la divina voluntad. Hombre, ¿alguien soy? ¿No? Tú no eres nada. Tú eres lo que Dios ha creado. Tú sin Dios no eres nada. Yo sin Dios no soy nada. Pero todo lo que el Señor nos ha pedido en la profecía y nos lleva pidiendo mucho tiempo es para su gloria, no para la nuestra. Claro que eso sí. Cuando tú te abandonas, porque primero tú le das tu vida. Y entonces Él hace maravillas en ti. Y lo estamos viendo. Pero tú primero le dices, sí, Señor, sí. Y entonces Él viene y hace en tu vida maravillas. Y tú te conviertes en un instrumento de Dios. Desde la semana pasada, cuando yo preparaba la enseñanza de los niños, el Señor me hablaba con una fuerza de ser un instrumento de Dios para darle gloria a Dios. Me hablaba con mucha fuerza. Y recordaba la enseñanza de Antonio de que el Señor nos llamaba al oficio divino. No se recordaba. Y luego yo no estaba aquí la semana pasada en la enseñanza, estaba arriba. Pero cuando luego escuché la enseñanza de la hermanita María José, yo, mi corazón se alteraba también porque digo, pero Señor, si es que me estás hablando de esto para la enseñanza, no sé, ¿no? Es que ver la mano del Señor con tanta fuerza, que por eso os decía cuando me he puesto aquí que estaba impactada, estaba tocada por el Señor. Porque he escuchado en la profecía la voz del Señor diciendo lo que a mí me estaba diciendo a todos nosotros. Y eso te toca el alma. Por eso la experiencia mía y la de muchos hermanos aquí es que si tú le dices al Señor sí, un sí de verdad, desde el corazón. Si tú le preguntas al Señor, Señor, ¿qué hago? ¿Qué quieres de mí? Pero con la intención de hacer lo que te dice, que te lo acaba de decir. Con la intención de hacer su voluntad. No pensando o midiendo lo que te está pidiendo. Si tú pronuncias el fiat, hágase en mí. Hágase en mí, es el fiat. Entonces, tú verás maravillas. Pero la mayor maravilla que tú vas a ver es la gloria de Dios. En la Reina del Cielo, el otro día, el día 15, María, los que lo estáis leyendo lo recordaréis, ¿no? Decía que ella visitaba a la familia divina. María vivía en la tierra, pero vivía del cielo, y su conexión con la Trinidad era inmensa, ¿no? Y entonces, en una de estas visitas a la Trinidad, ella recibe, le dicen que tiene que salir del templo para unirse en un esponsalicio, como lo que se hacía en Israel, con un santo llamado José, y que tenía que volver a la casa de Nazaret. No sé si los que estáis leyendo La Reina del Cielo lo habréis leído estos días, ¿no? Y ella, por un momento, pensó que parecía que Dios la quería poner en peligro, poner en riesgo, porque ella no había amado nunca a nadie en el orden humano, sino siempre en el orden divino. Exactamente dice así nuestra madre. Dios se sirvió de ello, de la petición que le hizo, admirablemente para cumplir su designio y concederme la gracia que yo tanto suspiraba, esto es, que descendiera el Verbo a la tierra. Eso era lo que María más anhelaba, lo que ella más le pedía, que el Redentor viniera sobre la tierra. Y el Señor se usó de ella, pero ella no lo sabía todavía. No es que su fía fue fía porque ella lo sabía, ella entonces no lo sabía. Dios me daba la salvaguarda, la defensa, la ayuda, a fin de que ninguno pudiera murmurar de mí sobre mi honestidad. San José debía ser el cooperador, el tutor que debía tomar el interés de aquel poco de humano que se necesitaba, y la sombra de la paternidad celestial en la cual debía ser formada nuestra pequeña familia celestial sobre la tierra. A pesar de mi sorpresa, rápidamente dije fiat, sabiendo que la divina voluntad no me habría hecho mal ni perjudicado mi santidad. ¡Oh! Si hubiera querido poner un acto de mi voluntad humana, aun bajo el aspecto de no haber querido conocer hombre, habría mandado a la ruina los planes de la venida del Verbo sobre la tierra. Estas palabras de nuestra madre tienen contenidas en ellas varias enseñanzas, ¿no? Pero si la vemos por parte, ¿qué es lo primero que vemos? María estaba en contacto directo con la Trinidad, con la familia divina. Por eso ella vivía de cielo aquí en la tierra. Nosotros estamos llamados a eso, a vivir en pleno contacto con Jesús. Era el otro día en maduración cuando el Señor nos decía, como si solo Jesús y nosotros existiéramos en el mundo, así tenemos que vivir. Entonces, si tú vives, haces tus cosas normales, pero si vives como si solo Jesús y tú existierais, entonces tú vives en estrecha conexión con Él. Esto lo quería la Trinidad de María, pero también lo quiere de nosotros. y dice, por un momento pensó que parecía que Dios la quería poner en peligro. Pero María sabía que eso no era así. Fue un momento. Ella estaba consagrada a Dios en el templo. Ella había hecho voto de virginidad. Y ahora le decían que tenía que salir para casarse. Pues por un momento dice, ¿pero qué? Pero dice, fía rápidamente. Porque ella sabía que nada. Y nada es nada, hermanos. Podía pasarle y permitir Dios en su vida que no fuera su voluntad. ¿Y nosotros? ¿Cuántas veces nos pensamos, y cómo me ha podido pasar esto? ¿Y cómo me ha podido pasar aquello? ¿No? ¿Y cómo me han llamado la atención? ¿Y cómo me han mirado bien? ¿Y cómo me han mirado mal? ¿Y cómo es esto? ¿Y cómo que tengo ahí una tos que me voy a no sé cuánto? Pues no sé. Pero que quede claro que no nos pasa absolutamente nada, dice la palabra, ni un cabello. Se te cae, ya ves, un cabello, que ni te das cuenta, sin que Dios lo permita. Y María eso lo sabía. Pero es que todo esto era para conceder lo que ella más anhelaba, que era la venida del Redentor. ¿Y para qué quiere el Señor que le demos su vida? Como ha dicho la profecía, nuestra vida a nosotros ahora, para que venga el reino de la divina voluntad, para que el Señor venga a reinar. El reino está para extender el reino. Para eso quiere el Señor que le demos ahora su vida. Y además el Señor la va a poner a la salvaguarda del mundo. Él no la sabe, pero una mujer judía, joven, en el templo o en Nazaret, sola, embarazada con un hijo, por favor, eso era un escándalo. O sea, el Señor le da un santo, como era José, que también tenía voto de virginidad, y María Valtorta lo dice claramente, le da un santo salvaguardando su virginidad, su castidad, que haga de Padre Celestial, de Padre Terrestre, a imagen del Celestial en la casa de Nazaret, en esa familia. Que sea para ella la ayuda ideal. Y a nosotros, ¿qué nos dice? A nosotros nuestra madre y Jesús, ¿cuántas veces en profecía nos han dicho, no te preocupes, hoy mismo yo lo hago, no te preocupes, yo estoy con vosotros, no os preocupéis de qué va a pasar ni de cómo, tú solo dame tu voluntad, es lo único. Entonces María dice, sin dudarlo, fía, hágase tu voluntad. Y nosotros estamos llamados a ese fía, continuo. Fía, hágase tu voluntad, Señor, hágase tu voluntad. Un fía del que tenemos que ser conscientes y aunque a ratos no lo seamos, al momento lo somos. Es ese fía que hace que Jesús obre de manera divina en nosotros. Ese es el que nosotros tenemos que pronunciar. Ese. Como a Luisa le dice el Señor continuamente, está atenta. Esa mortificación de atención que es pendiente siempre de nuestro Señor, como si solo estuviéramos Jesús y nosotros aquí en la tierra. Y si ella hubiera dicho, ay, no sé, y ahora yo como me voy del templo, Señor, esto no es lo que tú quieres para mí, porque tú me habías permitido que yo me consagrara, entonces tú esto no lo quieres. Si hubiera dudado, el Redentor no habría descendido sobre la tierra, y al igual que con Adán, se hubieran truncado los planes divinos. Pero María no dudó. Y ahora, si nosotros dudamos, el reino de la divina voluntad no se extiende. Pero el Señor sabe que eso no va a ocurrir, porque eso está decretado. Y siempre habrá almas que digan fiat y que extiendan el reino. y que con ese fía hagan ese camino que lleve a la vida divina y el Señor pueda venir a reinar. ¿Cuál es la única dificultad? Que tú o yo nos quedemos fuera. Sin ti y sin mí, el Señor va a venir. El reino se va a extender. Tú ya verás si quieres estar ahí o no quieres estar ahí. El Señor hoy nos lo ha dicho. El Señor hoy nos lo ha dicho con total claridad. Y es que María sabía que ella era un instrumento de Dios. Un instrumento, una tijera. Yo la cojo, la tijera está allí, no hace nada, ¿no? No dice, no, mira, perdona, estoy cansada, no voy a cortar ahora. Tú la coges y la usas. A lo más, si ves que no corta bien, la afilas. Un cuchillo, no sé, un martillo, no se me ocurre. Cualquier instrumento que tú entiendas como instrumento, hay otros muchos, ¿verdad? Están al servicio, son para usarlo. Y ser un instrumento de Dios significa dejarte usar por Dios. Como yo decía antes, las dos últimas semanas el Señor nos ha hablado del oficio divino. El oficio divino es el oficio de Jesús y de María en su humanidad en la tierra. ¿Vale? Y el Señor también nos ha hablado que estamos llamados a vivir sobrenaturalmente, a vivir en la divina voluntad, porque eso es una realidad. No es una cosa que decimos, ay, vivir de vida divina, ay, qué bonito, pero ya está, ya sigo con mis cosas. Para nada. Mira, les contaba yo a los niños el otro día, los patriarcas, los profetas, fueron instrumentos de Dios desde Abraham. Y se creó un pueblo, el pueblo de Dios. Nada pasó en todo lo que leemos en el Antiguo Testamento porque, ay, mira, este se le ocurrió hacer aquello. No, no, no. El Señor utilizó personas que no eran perfectas, pero que se dejaron usar por Dios para crearse un pueblo. Un pueblo que tenía como misión llamar al Redentor, atraer al Redentor a la tierra. Y que culmina con María, que definitivamente con su vida divina lo atrajo. Y ahora, desde la redención, la Iglesia se formó y hemos tenido, y los hay, santos, almas víctimas, que han ido sirviendo al plan de salvación de Dios hasta llegar a Luisa Picarreta, que el Señor utiliza para traer la santificación. Y el fin último de todo este plan de salvación no era solamente redimirnos. Redimirnos era necesario, por supuesto. Si teníamos las puertas del cielo cerradas, había que redimirnos. Pero el fin último era la santificación. Es decir, que las criaturas volvieran a ser como fueron creadas por Dios. Divinos. Ese era el fin último. A semejanza de Dios. Y en eso estamos. Porque la santificación, hace 75 años, este año, que murió Luisa Picarreta. Y desde entonces el reino de la divina voluntad está establecido en medio de las criaturas. Pero ahora hay que seguir extendiéndolo. Hay que seguir extendiéndolo. Y para eso el Señor nos necesita a nosotros, sus instrumentos. Y en la Reina del Cielo, el día 18, decía nuestra madre que Jesús nos llama diciéndonos, hijo mío, ábranme, denme el puesto en su corazón. He descendido del cielo a la tierra para formar en cada uno de ustedes mi vida. No solo para salvarnos, para formar en cada uno de nosotros su vida. Mi madre es el centro. Y todos mis hijos serán la circunferencia donde quiero formar tantas vidas mías por cuantos hijos hay. Y la luz llamaba y volvía a llamar sin cesar jamás. Y la pequeña humanidad de Jesús, recién nacido, gemía, lloraba, sufría espasmos y dentro de aquella luz que llegaba a los corazones, hacía correr sus lágrimas, sus gemidos y sus espasmos de amor y de dolor. ¿Qué implica ser instrumento de Dios? Responder a las lágrimas de Jesús. Con lágrimas, con gemidos, nos llama, ven, hijo mío, ven, que quiero formar en ti mi vida. Dame tu vida, nos ha dicho. Dame tu vida. Y las lágrimas de Jesús a mí me enternecen. Porque últimamente el Señor me ha puesto varias veces a girar sobre sus lágrimas de niño. Cuando ves un niño llorar, tienes que tener muy duro el corazón para no enternecerte, ¿no? Para no querer ir a... Pues fíjate tú las lágrimas de Jesús. Y cuando Jesús viene al seno de María, porque María pronuncia su fiat, porque cuando el ángel viene, ella dice, fiat, hágase en mí, Señor, según tu voluntad. La vida de María es una vida nueva. Ella ya vivía de cielo, pero ahora tenía dentro al Redentor. Y nosotros tenemos también que pasar de la vida humana que llevamos, de nuestra vida natural, a una vida sobrenatural. Que es esa vida en la que Jesús mora en ti, vive en ti. Porque estamos llamados a repetir en nosotros la vida de Jesús. Incluso estamos llamados, lo dice el libro de la Reina del Cielo, a adquirir la maternidad de María. Esa maternidad de María que significa verdadero amor. Como ha dicho el Señor que nos ama. Como nadie. Con un amor que nosotros no podemos entender. Pues el Señor nos llama a tener el amor de María. Un amor heroico. Es un amor que se contenta con dar la vida por aquel que la ha generado. ¿Y qué hizo María? Se quedó con Jesús y dijo, para mí. Como dicen los niños chicos. No. Ella multiplicó a Jesús por cuantas criaturas han existido y existirá. Ella nos lo da a cada uno de nosotros, un Jesús. Y que nosotros tengamos que adquirir esa maternidad, lo que quiere decir es que, dando vida al fiat divino en nosotros, pero vida obrante, es decir, la divina voluntad obrante en nosotros, amaremos a todos con el amor de María, con el amor de madre. Y llevaremos almas a Jesús, porque esa es nuestra misión. María nos dio a Jesús y nuestra misión es llevar almas a Jesús. Para eso nos quiere el Señor, para llevarle almas. Pero para eso, nosotros tenemos que dar muerte a nuestra voluntad y vida a la divina voluntad en nosotros. Cuando el Señor crea a Adán, lo crea con una vida humana y una vida divina, porque es semejante a Él. Con una voluntad humana y una voluntad divina. ¿Para qué? Lo hemos dicho muchas veces. ¿Para qué? Si tú no quieres la divina voluntad, si como Adán la pierdes, puedas seguir viviendo. ¿Con qué podía seguir viviendo la criatura? Con la vida humana y con la voluntad humana. Pero el objetivo de nuestra voluntad, que para el Señor es lo más precioso que tenemos, es dársela. Lo que quiere el Señor es que nuestra voluntad se la demos a Él. Él nunca te la va a coger y te la va a quitar por la fuerza, bajo ningún concepto. Hacernos libres, eso es una de las cosas que nos hace humanos, esa voluntad nuestra que es libre. Y el Señor nos pide nuestra voluntad. No hay mayor sacrificio que la muerte de nuestra voluntad. Pero no hay mayor gloria ni bendición que vivir de voluntad divina. ¿Pero qué ocurre? que el Señor lo que quiere es que tú se la des, que yo se la dé voluntariamente. Y cuando tú se la das, el primer paso es tuyo. Cuando tú le dices, fía, Señor, tómala, Señor, como dijo María, y salió del templo. Ella no sabía lo que le iba a pasar. Y el Señor hizo maravillas. Pues si nosotros le damos nuestra voluntad, entonces a partir de ahí, el Señor lo hace todo. ¿Pero qué ocurre con nosotros? Lo que ocurre con nosotros es que en nuestro corazón nosotros tenemos una secreta estima. Decía Noelia, y es verdad, lo dice la Virgen. Una secreta estima de nosotros mismos. Ay, no, yo todo para Dios. Todo, Señor, yo te amo. Todo para ti, Señor. Pero en tu fondo hay una secreta estima de ti. ¿De ti de qué? De lo tuyo. De tus apegos, de tus gustos, de tus deseos. Hay un apego de tu voluntad que te lleva a turbarte, que te lleva a no ser constante en hacer el bien, que te lleva a esa mutabilidad de nuestro carácter, que hoy estoy bien, mañana estoy mal, al sí pero no, al no pero sí. Pero cuando nosotros de verdad le damos al Señor nuestra voluntad, entonces vacíos de nosotros, el Señor viene y llena ese vacío de amor con su vida y su voluntad. Y entonces tomamos esos atributos divinos, que son la constancia en el bien. La Virgen también lo dice, hacer el bien ahora sí y ahora no es fácil, eso lo hace cualquiera. Lo difícil es mantenerte siempre en esa constancia en el bien. Eso es lo complicado. Y entonces, cuando tú tienes esa voluntad divina, ya puedes vivir sobrenaturalmente. Y os digo una cosa, hermano. Nosotros somos testigos de que la vida sobrenatural es más real que la vida natural. Porque hay tantas cosas engañosas en el mundo. Pero la vida sobrenatural es una vida real. Y es una unión de voluntades. Y ahora ya lo que el Señor quiere, lo quieres tú. Y lo que tú quieres, lo quiere el Señor. Es como María. María, el ángel le dijo que su prima Isabel, ya de avanzada edad, estaba en estado esperando un bebé. Pero el ángel no le dijo, ahora cuando terminemos te vas a verla. No, el ángel no le dijo nada. Pero ella sabía, desde el primer momento que Jesús queda engendrado en su seno, que su misión era llevar a Jesús. Y va y lo lleva a Isabel. Que viajar no era como ahora. Que Isabel vivía bastante lejos. Que era un camino muy largo. Pero no hay nada que pensar. No hay una secreta estima de mí misma. En María. No la hay. Y va y lleva a Jesús. ¡Qué portentos! ¡Qué maravillas no se produjeron en esa visita! Lo sabemos perfectamente. Lo sabemos, el precursor, San Juan Bautista, y todo lo que eso trae. Pues mirad, hermano, cuando nosotros dejamos al Señor reinar en nosotros y a la divina voluntad le damos vida, donde vamos, llevamos a Jesús. ¿Qué portentos no habrá? No lo sabemos. A veces el Señor nos deja ver algo. Pero qué portento no habrá si donde vayamos llevamos a Jesús. Y dice Luisa Picarreta a la Virgen, dice, madre, si no puedo, te llamo a ti. Dice María, sí. Si tú ves que tú quieres que la divina voluntad reine en ti, confíate a María. Madre, guíame, ayúdame, llévame a la divina voluntad. Y si tu sí es verdadero, te lleva a la divina voluntad. Ahora tú decides, hermanos, todos, cada uno, si quieres o no vivir en la divina voluntad, si quieres darle al Señor tu vida como nos ha pedido, si tú quieres o no quieres ser instrumento de Dios, sabiendo que no es por ti, ni para tu gloria, que no es porque tú lo merezcas, ni yo, ni nadie, seguro, sino porque Jesús está deseando de dártelo, porque eso es el fin último, la correspondencia de amor que nosotros le tenemos que dar a Dios. Ese fue el fin último para el que hemos sido creados. Y te repito lo que antes, repito para todos lo de antes. La divina voluntad, el reino de la divina voluntad se va a extender y el Señor va a venir a reinar, contigo o sin ti, conmigo o sin mí, porque depende de nosotros. Pero mirá lo que le dice el Señor a Luisa en el volumen 33 para terminar. Dice, mi hija buena, no te asombres. Todo es posible para quien vive en mi voluntad. Hay un amor recíproco de ambas partes, entre Dios y la criatura. Pero tanto que la pequeñez humana llega a querer y hacer suyos los actos de Dios. Tanto que la pequeñez humana, lo repito, llega a querer y hacer suyos los actos de Dios. Y como suyos, los ama tanto que pondría la vida para defender, amar y darles toda la gloria. El primer puesto de honor a uno solo de estos actos divinos. Hombre, ¿tiene sentido? Si en la pequeñez de la criatura Dios viene y pone sus actos, pues la criatura se vuelve loca, de contenta, ¿vale? Pero es que Dios, en correspondencia, hace suyos los actos de la criatura. Se encuentra a sí mismo en estos actos. El desahogo de su amor, la altura de su santidad. Y oh, cómo los ama. ¿Nos lo ha dicho? Cómo nos ama a nosotros y a nuestro acto cuando se lo entregamos. Y en ese amor recíproco se aman tanto que quedan aprisionados el uno en el otro. Pero prisión voluntaria, que mientras los vuelve inseparables, se sienten felices. Porque Dios se siente amado y encuentra su puesto en la criatura, y ella se siente amada por Dios y tiene su puesto en el Ente Supremo. Un intercambio de vida. Una relación de amor entre nosotros y la criatura, que nos hace inseparables de Él y a Él de nosotros. A nosotros inseparables de Él, pero a Él inseparable de nosotros. No hay felicidad mayor para la criatura que poder decir y estar segura de ser amada por Dios. Esto lo sabemos. Que no hay felicidad mayor que sentirte amada por Dios. Pero no hay felicidad mayor para nosotros, para la Trinidad se refiere, que ser amados por quien fue creado por nosotros solo para amarnos y para cumplir nuestra voluntad. No hay felicidad mayor para Dios que ser amados por quien fue creado por nosotros, es decir, las criaturas. Solo para amarnos y para cumplir nuestra voluntad. Este amor recíproco con nuestro Creador, esta correspondencia de amor, este intercambio de vida, es el mayor gozo de nuestro Señor. También podemos elegir en darle al Señor el mayor gozo que está esperando o no dárselo. Pues hermanos, en nosotros está cumplir con nuestra misión, con nuestro oficio divino. Ser instrumentos de Dios o ser instrumentos del mundo. El Señor nos ha llamado hoy a darle su vida. Que así sea, hermanos.